Compañera, compañero, miren, vamos a hacer lo siguiente. Algunos de ustedes, no sé si la señorita Crespo de 47, Ravelo, de contacto, seguro que tienen algún tipo de réplica. Entonces, señor embajador, ustedes tienen que entender, o sea, la situación que está pasando en Honduras. Y obviamente su presencia aquí nos hace sentir realmente orgullosos, porque su tiempo ahora tiene que, es un tiempo preciosísimo. La lucha por restablecer la democracia en Honduras no solo se da en el territorio hondureño, también se da en el escenario internacional. Y el papel de un embajador en circunstancias como esta es extremadamente importante, sobre todo en los Estados Unidos y en una particularmente en una ciudad como Nueva York. Entonces, le hemos pedido, después de agradecerle realmente su presentación y participación con nosotros y nosotras en la noche de hoy aquí, igualmente reiterar al compañero Radamés Rivera, entonces le hemos pedido que nos dé unos 15 minutos más para ver si ustedes tienen algún tipo de pregunta que hacer, entendiendo lo siguiente, que deben de ser preguntas. Porque a veces cuando uno... exacto. El discurso le lo dejamos a él. Está bien. Entonces las preguntas... Crespo, ¿tú quieres hacer una pregunta?
Sí, pero me gustaría además hacer un ángulo con micrófono, si quiere
le
doy la palabra.
Ok.
Y después hago dos preguntitas aparte.
Sí. Ella dice que tiene, todavía puede esperar un ratito más para ver si puede hacerle la pregunta entonces aparte. La pregunta. ¿Usted?
Una pregunta. Soy Jorge Díaz del Grupo de Solidaridad contra el Golpe. Somos un grupo, estamos organizados aquí en Nueva York, New Jersey, Pensilvania, hay un grupo bastante. Veamos la presencia del licenciado Jorge Arturo Reina. Estamos contra el golpe, estamos contra el gobierno. Una pregunta muy importante es el licenciado Reina. Me gustaría que explicara sobre los grupos como la base militar que está en Estados Unidos, allá en Honduras. Entonces el grupo fue dado, la prensa internacional dice que el golpe fue dado por los Estados Unidos, anteriormente fue dado por en la administración de Bush, ya estaba en el plan de la CIA ese golpe que fue dado. Y si el golpe de Estado, el gobierno de Estados Unidos lo tiene que declarar como golpe de Estado, porque en la ley federal la ley federal de Estados Unidos dice que si es golpe de Estado tiene que quitar la ayuda económica, quitarle la visa a los golpistas.
Sí, vamos a tomar todas las preguntas. Después la
contestamos. Se va a responder entonces en bloque, ¿entienden? Sí. Entonces, por favor, lo más directo posible en la pregunta.
Ven, déjame ayudarte.
Cristina, antes de. Pablo Gómez está aquí de Honduras.
No, el último que dice Pablo, okay. Honduras ayer. Salió de viaje, ¿no?
Y el doctor.
Pero están doctor, aquí los compañeros de Honduras, sí.
Celso Castro está de Honduras.
Sí, y el doctor Lutre.
Sí, los compañeros de Honduras.
Dale, ¿quién más de Honduras? Celso, Lutre.
Luther,
sí, está
Luther
ahí.
Venga acá al frente.
Luther
quiere hablar.
Venga,
al frente, compañero,
sí.
Venga al frente.
Espérate, estamos bien.
Un aplauso.
O sea, que venga la
compañera de Luther. Adelante, compañero. Venga acá. Es dominicano, me parece carífono, pero es dominicano.
Ya, señor, señor embajador, tenemos entendido que el Consejo de Seguridad de la ONU está en una reunión de emergencia. ¿Cuál usted cree será la resolución que saldrá de ahí? ¿Aplicarán medidas coercitivas para definitivamente poner al presidente Zelaya en el poder?
Venga, yo voy a seguir.
Señor embajador, bienvenido. Nelson Armando Flores, de la tertulia Momentos de Queens, soy salvadoreño. Una pregunta que tiene dos sentidos. La primera, usted dijo de que los 192 países del mundo condenaban el golpe. La primera, ¿Israel condena el golpe? La número dos. ¿Podría usted decir a esta amable audiencia cuál es la descendencia del señor Michelete? Gracias.
Voy a ir en línea. Voy así.
Bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Miguel López, de Copola. Pues y lo que queremos es pedir excusa a nombre de los vicepresidentes de Copola de Honduras, que es el señor Ángel López y el señor... ay, Dios mío. Bueno, el caso es que el señor Ángel López tuvo que salir y junto con Pablo Gómez, que ya sabemos que tuvo que irse ayer, ya que teníamos una reunión ayer programada. Entonces, Pablo Gómez ya ahorita me llamó, que llegó a Honduras y casualmente quería llegar a la frontera. Entonces, Copola tiene ese grupo de hondureños, ayer pasamos el día en Hebrón, casualmente preparando ese viaje. Una de las preguntas que queremos hacerle es, ¿usted cree que no puede existir la posibilidad de que ante la credibilidad de las Fuerzas Armadas hondureñas, no se puede pensar en una fuerza de las Naciones Unidas para preservar por lo menos el gobierno del presidente Zelaya?
Sí, al embajador, por ejemplo, usted dice que el golpe fue dado por la oligarquía hondureña, pero hay un pequeño problema. En ningún país latinoamericano la oligarquía da un golpe si no cuenta con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos. Y más en Honduras, donde todos los mecanismos del ejército de Honduras están dentro de la base norteamericana. O sea que es imposible dar un golpe si no cuenta con el aval norteamericano. ¿Cuál es su posición en ese respecto?
Buenas tardes al señor embajador y a los demás hondureños. Al señor embajador, mi nombre es Héctor Miolán, escritor y comprometido con la causa revolucionaria abiertamente, tanto en el exterior como en Santo Domingo. Si Michelete en 1963 fue parte de un golpe de Estado, ¿cómo era posible que confiaran largo 40 y pico de años en ese elemento? Porque no hay otra forma que decir elemento. Segundo, ¿no creen ustedes que la táctica de ustedes en este momento en política exterior o diplomacia se puede tragar su estrategia de volver al poder? Y otra pregunta, que los medios internacionales no han dado a conocer, y es que Honduras tiene dos etnias fundamentales, y creo que esas tres personas son de esa etnia, de los garífunas, por el color, no sé si me equivoco. Es un pueblo muy importante y hay que reconocer que ese pueblo garífuna tiene una gran participación en el proceso. Y la última, quizá un poco. ¿Qué pasó?
Sigue, sigue.
¿Qué pasó?
Sigue.
Déjeme hablar.
Termina esto.
Déjeme hablar.
Está bien, sigue, por favor. Siga, compañero. Está muy bien.
Exacto. La pregunta que voy a hacer es, ¿qué ha pasado? Cualquier hondureño me la puede contestar, con la resistencia cinchonera, que nadie ha hablado de eso. ¿Ve lo importante que era seguir hablando?
Bien.
Señor embajador, en todas las cosas importantísimas que usted no ha informado y que ha expresado en este grandioso salón, no oímos la posición que ustedes tienen frente a lo que nos pasó a nosotros igualmente con el apoyo de la Iglesia Católica y en este caso el cardenal de su pueblo, el señor Rodríguez. Una posición que da pena a nivel de religión, a nivel del mundo. Y nos gustaría saber, ¿qué dice el señor embajador respecto a esa nefasta posición que asumió el cardenal de Honduras?
por aquí.
Buenas noches, primero. Sí, buenas noches. Primero un saludo y solidaridad de Puerto Rico. Mi nombre es Olga Sanabria. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el papel de la resistencia hondureña en todos sus aspectos en cuanto a evitar que este golpe establezca una cabeza de playa en Centroamérica que pueda funcionar junto con otros países quizás ambivalentes en esta nueva coyuntura centroamericana y latinoamericana para adelantar posiciones y acciones conservadoras? Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Honduras, al igual que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otras Fuerzas Armadas en la región? Porque sabemos que las diferentes entidades de los países tienen relaciones con sus homólogos en otros países, a veces incluso autónomas a la relación formal diplomática bilateral. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de la relación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con las de Honduras y otros países en cuanto a llevar a cabo este golpe? Son las dos preguntas. Gracias.
¿Por acá?
Quería sugerir a los compañeros que comprendan que el compañero embajador, su papel fundamental ahora mismo en Estados Unidos, eso hay que entenderlo, es diplomático. Y hay alguna pregunta que por más que él quiera contestar como debe ser, lamentablemente no se va a poder, y ustedes lo saben que es así. Los que estamos en esta lindes sabemos que es así. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque hay preguntas que no va a poder contestar, porque es un diplomático ahora mismo en esta situación de crisis que hay ante la situación.
La
Su argumento usted casi me está dejando mi pregunta fuera de a mí, pero la voy a hacer porque creo que hay que hacerla. Y tendremos la voz del embajador hasta donde él puede hacerla, ellos saben esas cosas, y eso incluso traerá claridad. De manera que ahí va la pregunta. Para la guerra de Irak hizo un arrastre de Naciones Unidas hasta que lo metió a todos Estados Unidos. Tiene 787 bases en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿no estará haciendo la diplomacia americana lo mismo para hundir de nuevo el asunto como la guerra de Irak, hundir en la guerra a Honduras? Porque acuérdense que, y termino, que las fuerzas militares que pudieran respaldar los hechos hablados están en formación en el continente. Son difíciles de movilizar cuando los pueblos se deciden, y eso es tardío. Entonces mi pregunta va por eso, ¿no estarán haciendo el mismo trabajo diplomático de ocultar, decir, demorar, no sancionar, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué medida?
Bueno, yo lo que creo que el señor embajador va a contestar en la medida, en lo mejor de sus posibilidades, sabiendo y entendiendo lo que dijo Rodamés. Vinimos porque teníamos el compromiso de estar aquí, pero el compromiso real es estar cerca de donde se están haciendo decisiones en este momento sobre Honduras. No queríamos dejar de estar aquí, pero sí sabemos que el señor embajador tiene otro compromiso que tiene que estar cumpliendo en este momento. Entonces vamos a pedirle que nos conteste lo más, porque si contestamos todas estas preguntas, comenzamos de nuevo otro seminario. Entonces, pues vamos a dejarle eso y vamos a organizarnos nosotros a ver cómo vamos a bregar alrededor de responder en contra del golpe, en vez de y dejarle tiempo al embajador.
Aquí tenemos chance. Okay. Bueno, soy el escritor Roberto Quesada, ya muchos nos conocemos aquí, y manejo la prensa, sobre todo de este momento tan difícil que tenemos del embajador y nuestra embajada en la misión de Honduras. Entonces, como estamos viendo las preguntas, algunas se responden por sí solas, digamos por los hechos, por los acontecimientos. Por eso aquí, antes de que el embajador responda las más difíciles, como comentaba el amigo allá, y vamos a hacer un resumen de los hechos en una lo más breve posible para que tengan una idea, porque no todo es lo que parece. Muchas emisoras internacionales, muchas cadenas han informado sin saber exactamente lo que sucedió. Cuando al presidente se le saca a las 5 de mañana en pijamas y se le lleva a Costa Rica, inmediatamente después no termina ahí el acto. Inmediatamente ya se tenía programado la cacería de periodistas afines al gobierno, de artistas como el caricaturista Alan Mandona, dirigentes estudiantiles, dirigentes magisteriales, sindicales y de todo tipo. E inmediatamente que se manda el presidente allá, están otros comandos asaltando estas casas, atacando a esta gente, apresando periodistas, llevándolos, intimidando. A su vez, ya a las 7 de la mañana, que se está, hay cierres de carreteras por otras partes y todo, comandos que han cerrado, incluso hasta un puente botaron en un lugar para evitar que la gente pasara, porque sabían que el impacto, cuando se supiera de que el presidente había sido, le habían dado golpe de Estado, iba a ser tremendo. Entonces, eso no fue gratuito, se prepararon para todo este tipo de cosas. El cierre de carretera, se asaltaron muchas emisoras, incluso hay una que se llama Radio Progreso, que la pueden escuchar a través de internet, si solo ponen en Google Radio Progreso Honduras, y Radio Globo Honduras ponen también. Entonces estas sí están dando información, pero esta Radio Progreso tiene una cosa, que iban a asaltarla, en el momento que la iban a asaltar a las 10 de la mañana, la muchacha vio por la cabina que venían los militares y tuvo a tiempo de decirlo, y vino todo el pueblo, se congregó alrededor de la emisora e hizo posible que no la... Ok. De ahí tenemos que las manifestaciones que han visto por parte para los golpistas son manifestaciones que incluso está pagando el alcalde, como lo decía el embajador, esto después se va a sacar de los mismos impuestos del pueblo, del mismo dinero del pueblo, 500 lempiras a cada persona y una camiseta blanca y una banderita para que fueran a todas estas manifestaciones, que han sido 3 o 4 que ustedes han visto, multitudinarias, pero la gente necesita dinero a estas alturas del partido.
¿Cuál es la equivalencia con el dólar?
Serían unos 30, 40 dólares más o menos, $30. Y con eso, bueno, ya más o menos les digo un resumen para las varias preguntas que hay, que tienen que ver con la desinformación que ha salido allá. Y que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al embajador y todos los diplomáticos que estamos fuera, hemos tenido que pelear contra la primera guerra, que yo llamo un artículo que fue mediática, la segunda ya cuando viene el golpe. Y ahora, para mí un honor, porque este señor es un honor para la resistencia hondureña de hoy y de años, por una Honduras mejor y por una Latinoamérica mejor. Un aplauso para mi embajador.
Muy buenas tardes, mi nombre es Luther Castillo Harris, soy médico, soy el que atiendo hoy la Secretaría de Comunicaciones del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras. Llegué hace 3 días hoy a reunirnos con una comisión de 7 diputados, también del Congreso Nacional, alcaldes y 2 compañeros sindicalistas que veníamos a reunirnos en Washington con unos congresistas para plantear también la posición de la resistencia en Honduras. Afortunadamente estuvimos con el presidente hasta las 3 de la mañana el día 28 y luego fuimos a la casa a recoger unos documentos con el compañero Gilberto Río. En 2 horas nos estaba llamando la compañera Hortensia, que estaba abajo de la cama, y estaban ametrallando la casa del presidente. Tuvimos la oportunidad de llegar a casa presidencial a las 6 de la mañana con los primeros 6 compañeros, acompañado al compañero Carlos Eduardo, que estuvo con nosotros en la primera estancia, el compañero Gilberto, el compañero Andrés Pavón, y hacer la primera resistencia frente a la casa presidencial. Creo que también el papel de los grupos organizados hondureños en conformarse desde ese día, hemos estado más de 25 días en la calle sin descansar ni un tan solo día. Es un elemento importantísimo que nosotros tenemos que ver en este elemento. Y con una fuerte resistencia, pero además, a pesar del atropello de todos los militares disparando gases lacrimógenos, gas pimienta, el tercer día que nos desalojaron frente a la casa de gobierno, con gas pimienta, con balas de verdad, con balas de goma, fue un día donde salieron heridos más de 184 compañeros que tuvimos que atender, muchos de ellos que los tuvimos que atender en el albergue y suturarlos en el albergue porque tenían miedo de ir al hospital, porque muchos de los que también tenían ambulancia eran los mismos militares que estaban manejando las ambulancias en estos tiempos. Pero este elemento igual no debilitó las masas para seguir marchando todos los días. La oposición ha hecho dos o tres concentraciones que lo ha hecho igual, aparte que obligando a los miembros de la empresa privada, a los trabajadores de la empresa privada, donde se pasa lista en las marchas, para obligarlos que vayan, a los trabajadores de la comida rápida y a los mismos militares vestiéndolos de camiseta blanca para hacer las concentraciones. Al inverso, el pueblo ha tenido una resistencia. Los compañeros desde el primer día, decía el escritor Quesada, quizás a las 7 de la mañana, no, estaba armado antes del proceso. Los primeros buses nos los empezaron a detener desde las 10 de la mañana del día, desde el primer día. O sea, ametrallaron los primeros buses, los compañeros empezaron a caminar desde algunas zonas de Trujillo, vinieron hasta, son más de 3 o 4 días, buscaron jalón para llegar. La caminata que hicieron los compañeros indígenas de Intibucá, acompañados con los compañeros de la Ofrané, eso empezó desde Intibucá hasta Tegucigalpa, fueron 4 días caminando para llegar. Creo que es un elemento importante. Y también la solidaridad del mismo pueblo hondureño, de esta masa que los obligan a ir a marchar con la empresa privada y que los fines de semana, como no los pueden obligar, se llenan en las marchas del pueblo y que llevan agua, que llevan pan, que llevan cualquier galleta a los compañeros que están en los albergues, curando, trabajando en los albergues en este proceso. Estamos muy preocupados por la parte de las ejecuciones extrajudiciales que están dando a través del Movimiento Popular. Mañana estamos regresando de nuevo para Honduras en el acompañamiento histórico del retorno de nuestro presidente. Asesinaron al compañero Gabriel Fino Noriega, un periodista que también trabajaba el 2 de junio. El compañero Robert Iván Bado lo asesinaron el 11 de junio. Ramón García fue asesinado de la Central Nacional de Trabajadores, fue asesinado también. Isis Obed Murillo fue asesinado por francotiradores el mismo día 5 de junio que estábamos frente al aeropuerto. El compañero Johnny Emilson Hernández el 29 de junio ha desaparecido, el compañero Anastasio y Manuel Sevilla. Estas acciones se las están dando los militares ahí en contra de nuestro movimiento de resistencia, pero aún así seguimos firmes en este sentido. Pero queremos aclarar un elemento importante. Ellos han invertido incluso en Estados Unidos más de $2 millones en la parte de pagar una empresa para hacer lobby, y ahora también nosotros en el vuelo mismo que yo venía en Honduras, venía un contingente, venía Carlos Ávila, venía el otro Ávila, que es ahora candidato del Partido Demócrata Cristiano, venían también a hacer lobby con los congresistas también, porque estos sí han pagado y visitan congresista por congresista para dar la mentira que ellos pueden dar. Por eso la voz también de amigos como ustedes, que pueden también elevarse aquí en contra de las injusticias, para nosotros es de suma importancia. Para darle al embajador el tema del derramamiento de sangre, nosotros queremos hacer un poco de hincapié en este sentido. Ellos han tratado de exponer al mundo que el retorno de nuestro presidente legítimo José Manuel Zelaya Rosales causaría un derramamiento de sangre en Honduras. Es importante aclarar que el pueblo no tiene armas, y nosotros en nuestro frente de resistencia tenemos un comité de disciplina de 800 jóvenes. Estos jóvenes llevan la disciplina en el marco de la marcha. Donde hay militares, incluso hacemos 3 cordones, pues, para que la gente no pueda estar en enfrentamiento directo con los militares. Hemos mantenido la disciplina en el proceso, si no ya hubiera existido el derramamiento de sangre. Pero ante el derramamiento de sangre queremos decir que el pueblo no tiene armas. Los únicos que tienen las armas son la policía. Y que existe un si llega a existir un derramamiento de sangre, queremos que nos ayuden a también socializar que los únicos que son responsables por el derramamiento de sangre son los policías en Honduras. Muchísimas gracias.
Ahora va a hablar el compañero Celso Castro sobre las actividades que ha habido aquí, mientras el embajador va a contestar 2 preguntas al canal 47, creo que es de ellos, sí, canal 47, y ya viene el embajador con el cuestionario que tiene de tarea. Un momentico, por favor.
Muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es Celso Castro. Y soy el presidente de la red de organizaciones afrocentroamericanas de los Estados Unidos. Casi he vivido toda mi vida en este país, pero más sin embargo estoy constantemente conectado con Honduras, físicamente, emocionalmente y en todos los aspectos. Más que todo, mi trabajo acá obviamente es para aglutinar el pueblo hondureño y mantenerlos informados sobre lo que actualmente ocurre en Honduras a través de noticias, a través de contactos y a través de buscar formas de presionar el gobierno de los Estados Unidos para que en su torno presione al gobierno de facto que actualmente está reprimiendo todo el pueblo hondureño. Así es de que voy a ser breve en este sentido. Aún todavía repudiamos el golpe de Estado en Honduras y todas las organizaciones del cual se compone la red de organizaciones afrocentroamericanas pedimos, exigimos a que se restituya el orden constitucional en la República de Honduras lo más pronto posible sin ningún tipo de condición. Y es lo que nosotros pedimos en el momento. Y quiero también darle la bienvenida al compañero Luther, al gran compañero Luther, que por cierto, Luther y yo somos buenos amigos de mucho tiempo y que compartió básicamente la misma carrera. Él en el campo de la medicina, yo en el campo de la farmacología, soy farmacólogo. Pero que sí, el pueblo hondureño está siendo reprimido actualmente en cada instante, en cada segundo, y que es tiempo ya que cese todo este problema, y si no cesa, pues entonces revertirnos alguna otra medida. Así es que muchísimas gracias y el embajador.
Para, aprovechando un poco que el embajador está para responder la pregunta de la compañera, con las otras organizaciones, con las otras organizaciones sociales que existen en Centroamérica, como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, hemos hecho algunas reuniones, algunas acciones, y las presiones que hemos hecho a nivel de la frontera, la paralización de las fronteras, la hemos hecho con los compañeros de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. O sea, eso lo hemos coordinado, luego coordinamos el fin de semana pasado por 72 horas continuas. Fue coordinación, ya que había mucha represión militar hacia los grupos organizados que habían para detener la frontera en Honduras. Se hizo desde la frontera de El Salvador, al lado de El Salvador, al lado de Nicaragua y al lado de Guatemala.
Compañero Pérez, ya el embajador viene. Son un minuto más. Yo voy a aprovechar ahora esta oportunidad para que vayan pensando. Celso está aquí, Celso es hondureño, como ustedes saben. Corso está aquí, compañeros chilenos, compañeros salvadoreños ahí por ahí. Y si al terminar la reunión de esta actividad, a mí me gustaría que alguna de las personas que están acá podamos tal vez vernos ahí abajo, porque ahorita vamos a tener que entregar el local, para discutir la posibilidad de nosotros hacer una actividad en la calle. Porque parece ser, por lo que uno ha estado escuchando, por las informaciones que se han estado dando, miren, no hay de otra, como dicen los dominicanos. Celaya tiene que entrar. Si no entra, se quedan los golpistas. Y por lo que estoy mirando, la posibilidad de que él llegue a Honduras, o sea, eso va a ocurrir en este fin de semana. Entonces yo creo que si nosotros tomamos la decisión de hacer algún tipo de actividad para el lunes o para el martes, estaremos entonces operando en el centro de gravedad, en el momento realmente preciso. Por eso entonces tenemos que ir, vayan pensando, y lo que no yo no conozca o que no me denme su número de teléfono, denme sus direcciones electrónicas, porque si hacemos esta consulta, a mí me parece que el lunes o el martes nosotros tenemos que estar frente a Naciones Unidas.
Pero otra vez, Celaya entró a Honduras.
Ya regresó. Cuando uno dice entrar, es entrar con el pueblo, con las masas y coger para el centro del poder. ¿Me entiendes? No es de que cruzar la frontera y después regresar. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir. De todas formas, vayan pensando eso, vamos a hacer la consulta porque creo que es importante el